Cuando comenzábamos el año 2020, hace casi un año, no nos podíamos ni imaginar la que se nos venía encima por culpa de la pandemia. Vamos a aclarar con un experto algunos temas que seguro que a muchos nos han rondado durante estos 10 meses por la cabeza. Nuestro invitado es Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES de personas con síndrome de Down y profesor de la Universidad de Huelva. Es especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Desde que tuvimos las primeras noticias de las vacunas contra la COVID-19, empezó a haber como una cierta sensación de que esto ya empieza a estar superado, cuando aún, según los expertos, nos queda un largo recorrido para llegar a la meta. Yo pregunto, ¿es mejor esperanzarse o, por el contrario, ser un poquito pesimista?
Bueno, al final yo creo que un equilibrio de emociones siempre te lleva, sobre todo, a no llevarte sorpresas, que creo que es lo que nos estamos llevando, decepción tras decepción por vivir un bucle de esperanza bajada. Entonces, por un lado, siempre han existido personas que defienden el pesimismo como la mejor forma de prevención. Yo creo que también tenemos que valorar con optimismo el camino que llevamos recorrido, vea, que no ha sido sencillo, que independientemente de que podamos ser más o menos críticos, creo que la gran mayoría nos ha forzado muchísimo y tenemos que mirar con perspectiva que independientemente del tiempo que nos quede, el tiempo que hemos superado hasta ahora, pues debería ser suficiente como para sentirnos orgullosos, que creo que como sociedad hemos respondido. Pero sí es cierto que tenemos que atender la información que nos llega de los expertos sobre que no estamos contemplando el fin, sino efectivamente el principio del fin.
El principio del fin. Diego, como experto, ¿qué es mejor? ¿Pensar a la larga o ir poquito a poco?
Pues en este sentido yo me sumo a las culturas no netamente occidentales, ¿no? Que a la que le hemos impuesto nuestro estilo de vida, ¿no? De la planificación, de los planes de pensiones, y que eran culturas que sobre todo, por ejemplo, las nativas americanas, las africanas, que entendían que la vida era algo que se vivía a corto plazo. Yo creo que tenemos que aprender, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, donde es imposible pronosticar lo que va a pasar, a vivir también un poco al día, con responsabilidad, pero disfrutando de cada momento y de lo que la vida nos puede ofrecer en cada minuto. Entonces, evidentemente, al no tener claro en qué contexto vamos a estar, por ejemplo, en 6 meses, creo que tenemos que centrarnos en qué contexto vamos a estar en 6 días, porque ese sí probablemente sea más fácil de planificar. Por lo tanto, sí que te doy un poquito la razón en el hecho de que tenemos que empezar a vivir con responsabilidad, pero un poquito más al día, disfrutando de cada momento.
Claro, partido a partido, que diría Simeone. ¿Cuándo vamos a poder saber cómo ha afectado todo lo vivido a nuestra cabeza, a nuestra salud mental?
Hombre, realmente lo estamos sabiendo ya, ¿eh? Es evidente que las consecuencias más a medio y largo plazo de esta pandemia van a ser a nivel de la salud mental. Yo tengo muchos colegas desbordados por las demandas de personas que necesitan ayuda, que nunca la habían necesitado o nunca la habían demandado, y todavía estamos hablando de que la gran mayoría de las personas que van a demandar ayuda siguen en sus casas, encerradas. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que hemos vivido en no te voy a hablar de una burbuja de felicidad, pero sí en una burbuja que nos protegía mucho de problemas cotidianos, y de que la vida es un valor que es efímero, y hemos tomado conciencia ahora por primera vez esta generación. Es algo que quizás nuestros antepasados vivían con ellos, con la fragilidad de la vida, y nosotros quizás hemos tomado conciencia ahora de que nuestro sistema social, económico y sanitario ni es 100% infalible, ni desde luego nos puede asegurar vivir una vida eterna y feliz. Yo, sin embargo, desde esta reflexión sí intento sacar algo positivo, ¿no? Y es el hecho de que la gran mayoría, afortunadamente, nos ha ido bien y tenemos que celebrar esa victoria, ¿no? Contra la adversidad. Por lo tanto, al final, cada uno va a sacar su lectura y entiendo que el sentido vencerá el que entienda que no es que esto haya sido deseable, sino que al final la guerra quizá haya sido deseable dentro de una situación donde no sé si la sociedad iba por un buen camino, pero sí que nos ha hecho replantearnos esta pandemia muchísimas cuestiones que irán saliendo y se pondrán encima de la mesa en el futuro, estoy convencido.
Quitándole hierro al asunto, Diego, ¿es normal estar un poco sonado a estas alturas?
Sí, bueno, lo anormal sería decir que buen añito me he echado, no metido en casa. No, no, está todo el mundo está sobrepasado ante una situación en la que no tenía experiencia. La cuestión, cuando quiero valorar cómo nos va a afectar una situación, no es tanto la gravedad de la misma como la novedad. Lo novedoso que es, la experiencia que tenemos ante esto. Evidentemente, si dentro de 10 años nadie lo quiere, pero llegará otra pandemia, no nos iba a afectar igual. O sea, tenemos una cultura desarrollada, igual que no nos afecta igual la segunda ola. Eso es evidente. O sea, el terror y la incertidumbre y la ansiedad con la que vivimos la primera ola no tiene nada que ver con la segunda. En la segunda, lo que he percibido, lo que hemos percibido dentro de nuestro sector, es más un agotamiento mental que un problema de ansiedad y de miedo ante una amenaza. Entonces, ahora creo que lo que estamos es cansados a nivel emocional y psicológico, pero no tanto sorprendidos, ansiosos, como podíamos estar en marzo y abril y mayo, donde no sabíamos hacia dónde íbamos.
¿Por qué la incertidumbre provoca tanto desasosiego?
Principalmente porque el ser humano, si se ha destacado respecto a todos los demás animales con los que convivimos en este planeta, es por nuestra obsesión por controlar tanto el espacio como el tiempo. Y aquí tiene mucho que ver el espacio también, porque se nos ha limitado el movimiento en el espacio, pero sobre todo el tiempo, ¿no? Hemos perdido la capacidad de predecir a nivel general qué va a pasar en el próximo mes, dónde vamos a estar, qué cosas podré hacer. Simplemente no lo sabemos. Y eso de dejarnos llevar por la ola del tiempo es algo en lo que no tenemos hábito y no estamos muy acostumbrados. Vuelvo a lo que te comentaba antes. Probablemente para una persona con una cultura y una educación fuertemente arraigada en una sociedad como puede ser la del continente africano, en otros contextos menos urbanizados, no menos occidentales como el nuestro, haya llevado esto con mucha más naturalidad, sobre todo porque tiende a vivir al día y no se plantea cómo esto puede afectar a la macroeconomía mundial, a cuestiones que ni le van ni le vienen. Pero sí es cierto que para el hombre occidental, el perder la percepción de control es perder, en esencia, lo que sustenta su modelo de calidad de vida. Uh-huh. Y ese ha sido el gran problema y limitación que hemos tenido aquí. El ser unos peleres del tiempo y de una circunstancia no controlable como era un virus nuevo.
Van a dar las 5:20 de la mañana. Estamos hablando con Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo sanitario. Está claro que este año, en 2020, en muchas casas se han visto lágrimas y no siempre han sido de alegría. Yo confieso que he llorado bastante a lo largo de este año. Me pregunto, ¿es bueno desahogarse y sacar lo que tenemos dentro? La rabia, el miedo, la frustración.
Evidentemente no es que sea bueno, es que es necesario y tenemos que encontrar, cada persona tiene que encontrar la vía para echar fuera toda la ansiedad, frustración e ira que va acumulando durante el tiempo. Evidentemente cada uno encuentra su manera, hay quien lo hace a través del deporte, hay quien lo hace a través de como tú comentas, ¿no? La lágrima, ¿no? El desasosiego emocional y la confianza que produce tener un ser querido para abrirte y soltarlo todo. Pero desde luego, lo que nunca recomendaríamos, y no hay que estudiar psicología para saberlo, es guardarte dentro tanta ansiedad, tanta frustración y tanto miedo acumulado durante todo este tiempo. No tenemos que tener miedo, y sobre todo ante los seres queridos, a mostrar nuestra vulnerabilidad en una situación que, por cierto, nos ha superado a todos. No somos, en este caso, el individuo solo que está sufriendo, sino que estamos ante una situación que nos ha afectado a todos igual, que nos ha marcado a una generación por completo, y que nos definirá para el futuro. Es decir, estamos escribiendo la historia de la humanidad en este 2020, nos guste o no.
Sin ninguna duda. Hay quien por culpa del coronavirus ha perdido a un familiar o a una persona querida y no ha podido despedirla como le habría gustado, guardar ese periodo de duelo que conocemos todos. ¿Qué podemos hacer o pensar para que esta sensación de tristeza no se apodere de nosotros?
Uf, es una situación realmente muy muy compleja, Bea, porque, ya te digo, no tenemos cultura de cómo comportarnos en una situación así. Sabemos cómo se produce el duelo en situaciones normales, cuando perdemos a un familiar, pero en un contexto como el de ahora, donde el individuo no es el importante, sino el grupo, la sociedad, donde si te pasa algo tienes que tratar de sobrellevarlo con entereza, porque no podemos poner el foco en ti, no puedes ser protagonista, simplemente porque el problema social es mayor. ¿cómo se lleva el duelo? La imposibilidad de ver. Es complejo porque siempre han muerto familiares y siempre ha habido seres queridos que, por cuestiones laborales, de residencia, han estado lejos de ella y le ha sido imposible, ¿no?, despedirse de su ser querido. Pero, sin embargo, esta situación no es igual, aunque el resultado sea el mismo. Si no podemos ahora mismo despedirnos de un ser querido, es porque existe una situación que no sabemos controlar y manejar, y aunque el ser querido viviera en nuestra misma ciudad, se nos limita mucho el acceso a ello, por lo menos principalmente al principio de la pandemia. Entonces, yo he tenido la oportunidad de charlar, no tratar, pero sí charlar con personas que han perdido a ser querido. Evidentemente, varía mucho si tu ser querido tenía una edad avanzada, así tenía una edad media o era joven, no tenía problemas de salud, porque lógicamente no estás igual de preparado a perder a un ser querido en unas circunstancias que en otras. Pero sí es cierto que estas personas, creo que si no ya a corto plazo, van a merecer nuestra atención, digo, la comunidad, por lo menos profesional en general, porque también son víctimas de esta pandemia y no podemos olvidarlo. Como sociedad no hemos estado a la altura a la hora de gestionar el duelo y las necesidades de los familiares de aquellos que hemos perdido por culpa de esta pandemia. De eso sí estoy seguro.
Ha faltado humanidad en algunos casos, no hay duda. Estamos centrándonos casi siempre en los adultos, pero no sé cómo pensáis que todo esto esté afectando a los más pequeños. No sé si les va a quedar alguna tara o, al ser tan jóvenes, las secuelas son inapreciables.
Los niños, y alguna vez ya en esta casa hemos hablado sobre el tema, los niños, afortunadamente, y a nivel psicológico, físico también, pero a nivel psicológico y emocional, son mucho más fuertes, flexibles y adaptativos de lo que somos los adultos. Cuanto más viejos eres, por decirlo algo simple, más rígidos somos, menos abiertos a los cambios y más nos afecta la adversidad. Para un niño esto no está haciendo nada, y cuanto más pequeño es, menos. Está adaptando una situación que bueno, es novedosa, pero tampoco entra en conflicto con su estilo de vida y con sus expectativas, porque entre otras cosas es muy pequeño. Mira el futuro siempre de manera ilimitada, es decir, no tiene una conciencia de final, ¿no?, de cercana. Y por el contrario, si nos vamos al otro extremo de la vida, ¿no?, a la tercera edad, a las personas ya de edad avanzada, sí son las grandes víctimas a nivel psicológico y emocional de esta pandemia. No solo físico. Siempre señalamos que las personas mayores son las víctimas de esta pandemia por su vulnerabilidad ante el virus, pero si realmente son las víctimas es porque le estamos robando la etapa dorada de su vida, sus últimos años. Con lo cual, la gran mayoría está viviendo esto como un ejercicio de resistencia, en el sentido de que, por favor, que pase esto, que quiero disfrutar mis últimos años de vida junto a mis seres queridos. Y realmente, en ese sentido, desgraciadamente, los que más están sufriendo son los más mayores, no los más pequeños. Los más pequeños, estamos convencidos, casi todos los profesionales, que no van a arrastrar una gran limitación, ¿no?, por esto vivido. De hecho, van a estar más habituados y acostumbrados al hecho de que esto pueda suceder en el futuro. Porque para lo que nosotros es excepcional, para ellos se va a convertir en normalidad. Porque cualquier niño menor de 5 años que haya vivido la epidemia, lo siguiente que estará esperando es cuando será la próxima epidemia, sin mayores problemas, salvo que es algo que tiene que ocurrir y ocurrirá. Con lo cual, ellos simplemente se han adaptado a una situación que, si se vuelve a repetir, pues saldrán reforzados.
La idea que ha quedado en algunos ámbitos, viendo algunas noticias, es que los adolescentes, no todos, pero algunos, han demostrado tener poca conciencia social. No es bueno generalizar, como decimos, pero ¿por qué crees que ha podido ocurrir esto, Diego? ¿Hay una falta de educación? ¿Son un poco inconscientes? ¿O quizás lo más probable, falta de madurez?
Es un tema en el que he reflexionado muchísimo, y yo he hablado con muchísima gente, y mi primer pensamiento se parece a ese y de cualquiera que haya pasado de los 30 probablemente. Siempre ha existido la sensación de que los jóvenes son imprudentes, o lo son más que cuando tú lo eras. Ese es un sesgo, o es un error que cometemos constantemente, ¿no? Al pensar que nuestra generación siempre es la más prudente y la que mejor hace las cosas. Los adolescentes probablemente, antes señalaba que quizá los que peor han pasado la pandemia han sido las personas mayores. Los adolescentes han sufrido muchísimo en la pandemia a nivel psicológico y emocional porque están en una etapa de reafirmación, ¿no?, de tránsito a la vida adulta, donde quieren ellos exacerbar esa autonomía, esa independencia que tienen, quieren comportarse como adultos en grupos de iguales, quieren salir, quieren tener sus primeras experiencias emocionales de pareja. Y de repente le hemos cortado todo, nosotros evidentemente no, el contexto, la epidemia, les ha cortado un estilo de vida y ellos están en un contexto donde a nivel biológico simplemente las hormonas no les empujan a llevar todas estas conductas, una etapa muy compleja, muy difícil. Entiendo que haya habido adolescentes que su comportamiento haya sido totalmente ilícito e insensible. Pero me gustaría transmitir que la mayoría de los adolescentes no han hecho nada diferente a lo que hubiéramos hecho nosotros con su edad. Y entiendo que, aunque no del todo, pero creo que la gran mayoría ha limitado mucho su deseo e impulso por tratar de aportar aquí. Entonces, al final, yo creo que esto es más una cuestión de entender a cada generación qué necesidades tiene para tratar de dar respuestas y que se adapten y colaboren lo mejor posible a la pandemia. Pero si te tengo que decir algo resumido en una frase, creo que los adolescentes han estado mucho más a la altura de lo que socialmente los estamos juzgando, de verdad.
Sí, es probable. Somos más duros nosotros viéndolo desde fuera. Estas fiestas son muy familiares. Este año algo diferente, pero cuando la situación se tuerce, ¿cómo ha ocurrido en este 2020? ¿Por qué buscamos refugio siempre en nuestro círculo familiar?
Hombre, porque principalmente incluso nosotros los latinos, ¿no?, las personas del contexto mediterráneo, Sudamérica, tenemos una educación de la familia es el pilar de lo que es al final nuestra existencia y nuestro equilibrio emocional. No nos toca juzgar si es el estilo de vida pues más sensato, ¿no?, el mejor, el más bonito, pero sí es cierto que hay otras culturas muy cercanas a nuestras donde no existe una afiliación y un sentimiento de familia, de unidad familiar tan desarrollado como el nuestro. De hecho, esos países, que son gran parte de nuestros vecinos europeos, sobre todo del norte, criticaban que nuestro estilo de vida familiar era el que había provocado que tantísimas personas mayores se hubieran contagiado, cosa que con el tiempo se ha demostrado que no era tan cierto. Yo creo que si tenemos un fuerte, ¿no?, en los países mediterráneos, es desde luego nuestro amor, nuestra devoción incondicional hacia la familia y sobre todo ese apoyo que nos permite en los peores momentos apoyarnos en algo que tenemos la certeza que no nos va a fallar nunca. Y el ser humano, cuando tiene una garantía emocional de que algo no le va a fallar en ninguna circunstancia, da más y lo da mejor. Por tanto, yo creo que si tenemos un hábito bonito y que tenemos que conservar en este país, aunque en esta fecha tengamos que relativizar un poco en nuestro amor por la familia.
Así es. Pues Diego Lopa Peralto, psicólogo clínico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desearte lo mejor para el año 2021 y la verdad es que nos has aclarado muchísimos asuntos.
Gracias a vosotros y nada, espero que la próxima vez que hablamos sea para decir que bueno, que ya nos enfrentamos a un horizonte mejor, que estoy convencido de que sí, ¿eh? Yo creo que ya empieza el día D con este inicio de vacunación y a partir de entonces una cuenta atrás donde entiendo que vamos a ser responsables y cuanto mejor y mayores resultados veamos, más esperanzados y más responsables seremos. Estoy convencido.
Eso seguro, Diego. Muchísimas gracias. 5:31 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.